Mauricio, ¿qué hiciste con la bicicleta? ¿No largaste con la vuelta ahora hace un rato?
No.
Te agradezco que estés acá, pese a la vuelta.
Está bárbaro. Estaba guardando la tertulia y las intervenciones porque como estaba bajo de aire, se me infla naturalmente.
Saludamos entonces a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de los viernes hoy. Carlos ya estaba desde hace un rato, buen día.
¿Qué tal, querido?
Carmen Tornaría, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Emiliano? Buen día.
Bien, Mauricio, Rosenkopf también, ¿anda bien?
Acá, sí, satisfecho por la presencia de Connie. Sí, lamentando la ausencia de Volonté, que largó con la vuelta. Se puso en la camiseta, la Larrañaga con todo.
En lugar de Alberto Volonté, nos acompaña hoy Conrado Hughes, que repite en esta semana. ¿Cómo te va, Conrado?
Estoy dobleteando, como dicen los de Cusa.
Pues, si les parece, empezamos con esta noticia que nos ha ocupado buena parte del programa hoy. Uruguay en una lista negra de la OCDE y del G20. No ya en la lista negra de los paraísos fiscales, que era la que se temía y con respecto a la cual se discutió, no, en la lista negra de los países que no colaboran en el intercambio internacional de información tributaria.
¿Nos bajaron el rango?
Bueno, vaya uno a saber, estamos en esa lista, estamos en la peor categoría y tenemos solo tres acompañantes: Costa Rica, Malasia y Filipinas. La declaración final de la cumbre del G20... ayer aludió además a esa lista que la OCDE acababa de divulgar y mencionó que los países llamados no cooperantes podrán recibir sanciones de parte de países u organismos internacionales. Bueno, ustedes han escuchado las distintas entrevistas que hicimos esta mañana, conocen el grueso de la información. ¿Qué van sacando como conclusión?
Sí, Costa fue muy claro y fue una muy buena clase sobre el tema.
El doctor Leonardo Costa, con quien volvimos a charlar hoy sobre el asunto.
Conversaste con él. La verdad es que Ignacio de Posadas es un tipo supremo para decir mucho, en muy pocas palabras. Dijo todo y creo que lo dijo de la mejor manera. Así que esta tertulia va a estar teñida durante todo su desarrollo por lo que dijo este hombre en muy pocos minutos. Es realmente un fenómeno. Yo había apuntado la mitad de las cosas que dijo, me parecía muy inteligente, mucho mejor lo que dijo él. Yo creo que esto es como cuando el sartén le dice a la olla, no te arrimes que me tiznas, que las potencias responsables de lo que está pasando en el mundo financiero, con las cosas que han hecho, con el desbarajuste que implica dejar los bancos sin regulación, se fijen ahora si las ayudamos o no para que cobren los impuestos y sin decir ni agua va, castigan y ponen una lista para que se tomen sanciones, es un hecho realmente muy agresivo y totalmente injusto y desproporcionado. Yo hace muchísimos años fui abogado del Banco de la República, del Banco de la República primero, después el Central. A lo que me voy a referir es de cuando era abogado del Banco Central. Recibíamos periódicamente misiones de Estados Unidos, de hispanoparlantes que venían a negociar sobre el secreto bancario, para que el Uruguay lo levantara. Y yo tenía escrito en una hoja las normas que rigen en Estados Unidos, que eran idénticas a las que regían y rigen en el Uruguay. Las conversaciones terminaban cuando yo les mostraba la hoja, la tenía en inglés, pero ellos podían leer español también, ¿no? Les mostraba la hoja y la conversación era muy breve, se terminaba la misión, porque yo decía, bueno, cuando Estados Unidos cambie, nosotros también. Pero no nos pidan a nosotros que debilitemos nuestro sistema bancario en beneficio del sistema bancario estadounidense, que es lo que están haciendo ahora. Porque esto viene como un fenómeno concreto, si se le da la información o no a los demás países sobre sus contribuyentes, no sobre mis contribuyentes. Le exigen a Uruguay que dé información sobre los contribuyentes de ellos, ¿no? Esto no viene de ahora, viene de muy atrás y planteado de otras maneras, ¿no? El secreto bancario suizo se levanta porque Estados Unidos condiciona su ayuda cuando la Unión de Bancos Suizos está fundida, la capitaliza para que salga del pozo en que está, porque ningún banco grande puede quebrar en este momento sin arrastrar a todos los demás, así que la ayuda en beneficio propio para tapar el problema que ha creado Estados Unidos en el mundo, y después de ayudarla dice, pero hay una condición, me tiene que levantar el secreto bancario, así mis contribuyentes vienen a pagarme a mí acá, ¿no? Y no se refugian en Suiza. Yo creo que este caso es un caso de, como dijo muy bien de Posadas, un caso en que hay que ensuciar el partido, hay que distraer con algo, y esta es una forma de distracción. El güey no tiene que hacer nada, tiene que conceder lo menos que pueda, porque no tiene una obligación moral de ningún tipo. En materia bancaria estas obligaciones morales no existen, ¿no? La evasión es una falta, una contravención, desde el punto de vista tributario del país que está reclamando. Nosotros podemos ayudar en la menor medida que podamos, porque para nosotros es muy importante que haya en el Uruguay radicados capitales extranjeros.
Es difícil mantenerse en la posición de Uruguay hasta ahora, ¿no? Eso quedó claro en alguna de las entrevistas tempranas.
No es nada difícil, Emiliano.
Hay que hacer la cuenta de cuánto ganamos y cuánto perdemos, porque corremos riesgo de sanciones, etcétera.
Yo tengo una hipótesis. Esto puede ser el maná para el Uruguay, porque salimos en primera en los diarios diciendo que quiere un lugar tranquilo, porque paraíso, ¿qué quiere decir el paraíso, no? Es decir, hay un tema semántico en todo esto. Paraíso quiere decir aquel lugar a donde vamos si tenemos éxito en la vida y nos portamos muy bien, aquellos con que nos comportamos bien, pero la visión judeo-cristiana del paraíso es la plenitud, la belleza y la disponibilidad de todo, digamos, lo que es la contemplación de Dios, aparentemente en las versiones más teológicas. Y fiscal quiere decir que no hay impuestos. Y de verdad, en el fondo del ser humano, un lugar donde no hay impuestos quiere decir donde no me sacan el producto de mi esfuerzo y mi trabajo. Así que me parece vamos a tener una corrida, es decir,
vamos a no confundir las cosas. Paraíso fiscal no somos, y no es eso lo que nos cuestiona la OCDE.
Pero perdón.
No nos cuestiona el tema tributario.
No es así. Déjame que te continúe el razonamiento. Ellos dicen, el Uruguay no es un tax haven. Claramente no es un tax haven, porque de las condiciones que nos enseñó Leonardo Costa, de qué consiste un tax haven, la primera es la que no cumplimos. No tenemos un sistema tributario nulo o bajo. No tenemos problemas de transparencia, no damos facilidades para que cualquiera venga, cualquier malandra se instale y nadie le pregunte nada. Todas esas cosas no las tenemos, por lo tanto no somos un paraíso fiscal. No obstante, esta categoría de la lista negra de no cooperantes es que pretende ser peor que los paraísos fiscales, es decir, las Islas Vírgenes Británicas, la isla de Jersey, el Principado de Liechtenstein, el Principado de San Marino, son porque le dijeron a la OCDE que van a hacer algo, entonces esos van a provocar un cierto temor. Ustedes recuerdan que ABBA, que Björk, que todos los suecos famosos de la década del 70 se iban a vivir a Monte Carlo. ¿Por qué? Porque el príncipe y Grace Kelly no le preguntaban demasiadas cosas y le cobraban unos impuestos mucho más razonables que el régimen, que los marginales del régimen sueco, que era del 88%. Bueno, vamos a tener diga que estamos un poco a contramano, pero lo que sí entiendo es que después de esto el Uruguay para la Argentina pasa a ser la prioridad de venir a residir a este lugar donde todo el mundo nos señala con el dedo.
Tampoco eso es tan claro, ¿no? Tampoco eso es tan claro porque hay quienes están sosteniendo en la propia campaña electoral que se va a modificar.
Emiliano, en ningún país del mundo deja de haber secreto bancario. Esto es una máscara desagradable, una mentira más sobre una actividad no santa que practican sin excepción todos los bancos del mundo.
Seguimos con la rueda. A ver,
sí, yo Mauricio, quisiera tomarlo, en vez de referirme al paraíso del Dante, que era bastante tedioso, parece que esto es un poco más movido. Pero yo quería referirme a otro aspecto. Los europeos han desarrollado en el último siglo las dos guerras más espantosas que conoce la humanidad. Y han privilegiado un territorio en medio de las conflagraciones donde con tranquilidad, paz, serenidad, sin confusión, de uno y otro lado podían ir a depositar sin problema. Ahí iban a dar los dientes de oro que la SS arrancaba en los campos de concentración. Más adelante fueron a dar los fondos de Pinochet. Más adelante fueron a dar, o simultáneamente fueron a dar los fondos de Menem. y así sucesivamente. Y ni que hablar de los países africanos y de otros países americanos. Nunca se levantó un secreto bancario ahí, o ahora, o salvo por presiones, etcétera, etcétera. Ahora esta misma gente que son los conductores del mundo han hecho un despelote tremendo porque han se han timbiado todo a la ruleta, el capital financiero cierra los bancos, pierden los acreedores, la gente humilde es la que tiene que pagar en Estados Unidos con la desocupación, en los países de Europa, porque esto, y ahora hay que buscar chivos expiatorios. Chivos expiatorios que además tienen una particularidad, y es que Uruguay está acosado fundamentalmente por Argentina. Es decir, no hay que olvidarse que hace unos meses decidieron hacer una campaña para que el Banco Mundial no financiara la parte que tenía que financiar de Bosnia, que hicieron gestiones al más alto nivel del gobierno argentino para que no hubiera inversiones ni hubiera préstamos en el Uruguay. Es decir, claro, yo no sé, hay otro tipo de paraísos fiscales, como dice Antonini Wilson, que con la valija bajo el brazo. Quiere decir que estamos en una situación donde la Argentina es fundamentalmente la que nos presiona, más que Brasil. Argentina nos presiona porque hay una inestabilidad, una incredulidad, porque los porcentajes que lanzan al mercado no los cree ni el que los lanza, que es el que los trafica. Están viniendo capitales de Argentina hacia acá con vistas a la inversión. Es decir, nosotros tuvimos a Bulgaroni aquí, que hizo un parque de eólico y plantaciones de todo tipo, y hay gente que viene, invierte en los campos y planta soya. Quiere decir que, te termino con esto, pibe, y después, dale.
No, quería apoyarte en lo que dijiste, Bulgaroni, porque cuando compró en 42 millones de dólares campos para hacer un tambo en el Uruguay, fue llamado por la impositiva argentina y tuvo un apercibimiento muy serio. ¿Qué está haciendo usted que está colocando la plata en ese país en vez de colocarla en el suyo? Así que es una cosa descarada lo que está haciendo la Argentina de manera indebida.
En última instancia, lo que nos está patinando a nosotros son dos cosas en este momento. Este Mercosur, que no corre a favor, sino que corre en contra, y que tenemos que plantarnos firme por ese lado. Y la otra cuestión es que la presión de Argentina fundamentalmente es para que los edificios que se están levantando en Punta del Este y en Montevideo, que los campos que se están comprando, que los frigoríficos donde están invirtiendo, las plantaciones como vulgar que se están haciendo, vayan para allá. Ruso. La gran bronca de ellos es que Bosnia esté de este lado, si iba a estar del otro, le fajaban una comisión, que más que paraíso fiscal, eso era el carnaval fiscal. Y en última instancia...
No estás hablando de comisiones, estás hablando de otra cosa.
De comisiones, sí.
Yo quería anotar respecto a la Argentina, que acaba de aprobar una vergonzosa ley de blanqueo de capitales. El Uruguay puede mostrar que en 100 años del siglo XX, y por supuesto en el siglo XXI, nunca aprobó una ley de blanqueo de capitales. Es decir, por definición, acá no hay que blanquear capitales porque somos un país serio. Y resulta que los que aprobaron 18 leyes de blanqueo de capitales, la última hace un mes y medio, que no le preguntan a nadie de dónde corno sacó la plata. A usted acá, yo vendí mi apartamento hace un año y medio, y me llamaron 4 veces del banco porque tenía unos créditos de más de 10 mil dólares en mi cuenta corriente. Y esto de la Argentina, acaban de aprobar una ley vergonzosa de blanqueo, que igual no le creen, porque son una manga de bandidos, del primero al último, y estoy citando a un expresidente, y resulta que tenemos que soportar que nos vengan a dar lecciones de moral tributaria, pero que se vayan a la mierda.
¿Me dejas terminar? Yo quiero terminar nada más con una frase. Yo quiero terminar, porque además estamos todos calientes, además no, por otra cosa, y voy a estar de acuerdo contigo porque estás en el lugar de voluntad.
Quiero anotar un par de datos, nada más. Primero, en el G20 están Argentina y Brasil. Ninguno de los dos nos defendió, nos pusieron en la freidora, ¿no? Eso acaba de ocurrir ayer. Segundo, en esta lista que ayer difundió la OCDE, con esas tres categorías, y en la que nosotros estamos en la categoría C, en la A o sea, en la de los mejores de la clase, está Argentina. Argentina es uno de los países, una de las jurisdicciones que ha implementado de manera sustancial los acuerdos internacionales sobre estándares tributarios.
Bueno, yo quería referirme a otra cosa y ya te dejo la palabra.
Sí, vamos a
dejar de la Argentina. No, yo quiero cerrar con esto. Una situación de esta naturaleza nos afecta a todos. Pensar que se puede sacar partido electoral en torno a esto es olvidarse que por encima de todo está el país y aquel precepto artiguista de que nada debemos, como es, pibe vos, que no sea de nosotros mismos y que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Frente a esto tiene que haber una política de Estado, una unidad sin adjetivos, sin nombre y meter pechera entre todos.
Claro, de todos modos, si hablas de lo electoral, ahí aparece la pregunta de si esto debió haber aparecido en la campaña de la forma como apareció, en fin.
Carlos, vos sos periodista.
Yo, lo que creo, ayer estuve reflexionando sobre esto por la información manejada, que el mundo está viviendo globalmente la etapa de capitalismo financiero. Esta etapa produce el anonimato del origen de las cosas y esto no constituye ninguna novedad. Y como insinuaba o decía Maggi, y ahora terminó con la frase de Artigas, hace como gracia el hecho, y esto es viejo como el imperialismo, que las grandes potencias dicen, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esto también es viejo. Entonces, ¿qué pasa? Lo decíamos acá cuando estábamos tratando el tema de los derechos humanos y que Estados Unidos se había erigido como una especie de policía mundial sobre el velar por los derechos humanos. Y causa medio gracia que la OCDE, Estados Unidos, la ONU en algunos momentos, dirigida o con la prepotencia de los grandes, se transformen en ejemplos y en veladores y en cuidadores de los tributos en el Uruguay, de los derechos humanos en el Uruguay, etcétera, cuando ellos mismos tendrían que mirarse sobre sí mismos y en todo caso, si constituye un ejemplo y un referente, uno empieza a tener cierto respeto por lo que diga. Hace 3 días pasó lo mismo con el delegado que vino a decir que las cárceles en Uruguay son inhumanas. El señor no dijo ninguna novedad, pero nosotros hace un año nos enteramos, algunos se enteraron, otros ya lo sabían, que Guantánamo era la peor cárcel del mundo. Ahora resulta que no es Guantánamo la peor cárcel del mundo, es el penal de Libertad la peor cárcel del mundo. Entonces, yo creo que los uruguayos tenemos que aprender de estas cosas, porque país chico fuimos y seguimos siendo, y empezar a darnos cuenta de que tenemos que mirar hacia nosotros mismos y a restarle cierta trascendencia a estos campeones y policías del mundo, que son los creadores y los responsables de lo que está pasando en este momento en el mundo, ¿verdad? Y que Uruguay está saliendo con cierta decencia y tranquilidad de algo que no generó Uruguay, más bien lo generaron los que ahora se golpean el pecho y le echan la culpa a Uruguay de tal cosa, sí, o de tal otra.
Estados Unidos ha puesto de lo suyo en esta materia.
Pero por favor.
Hoy en la prensa se menciona el caso concreto del estado de Delaware. No sé si
yo iba
lo
a decir,
claro, ¿no?
Los que trabajamos o hemos trabajado en el mundo internacional de las empresas, sabemos que 88.000, cientos de miles de compañías holding que gobiernan por y favor dirigen grandes compañías norteamericanas, tienen su asiento en Wilmington, Delaware. Digo, yo no soy notario ni abogado, simplemente un contador que en alguna vuelta me crucé 40 veces. Y como soy lector a diario, leo los informes de la Securities and Exchange Commission de la Bolsa de Nueva York, y ahí la mitad de las grandes compañías están instaladas en Wilmington, Delaware.
Es más, parece que esa es la principal fuente de ingresos del Estado de Delaware.
Del Estado de Delaware,
por eso. ¿Por qué? Aclaremos por qué están instaladas así todas esas compañías.
Porque la constitución de las sociedades para sociedades holding tiene una serie de beneficios de naturaleza tributaria que implica que, digamos, es el mínimo posible de los Estados Unidos instalándose allí. Y son compañías holding, son compañías que controlan a su vez compañías, las grandes compañías, cualquier otra que uno vea, están dirigidas o controladas.
Connie, cuando digo que es bueno que estos episodios sirvan para mirarnos a nosotros mismos, y ahí, pongo un poco o relativizo la brillantez elocuente de de Posada, yo me pensé que no tiene que haber temas tabú en la campaña. Entonces, otra cosa es ponerse a discutir adentro del Uruguay si los impuestos que el Uruguay le está cobrando a las empresas extranjeras, el porcentaje que estamos cobrando, no, más allá de lo que opine la OCDE, comparado con el porcentaje que el Uruguay le está cobrando a sus ciudadanos, a sus trabajadores, a sus jubilados, a lo que sea, esa es una discusión que podemos darle a los uruguayos, pero no con la policía de la OCDE ni con la policía de Francia, de Estados Unidos y Argentina, ¿no? Que realmente no tiene por qué cuidarnos, porque mejor empezaran por cuidarse a ellos mismos.
Ignacio no está, pero yo te voy a hacer una observación que Ignacio de Posadas te hubiera hecho. Lo que dice él es que nosotros tenemos que defender la estabilidad del sistema bancario uruguayo y que las especies más o menos vagas que refieren al sistema bancario hacen daño inmediato aunque no se note. ¿Cuánta gente sacó la plata a los bancos uruguayos a ponerla afuera cuando un candidato a presidente dice habría que ver con esto el secreto bancario y no sé qué? Ya el daño está hecho. Acciones de ese tipo traen grandes consecuencias.
Carlito, a veces sí y a veces no, y depende de para quién sea.
Carmen.
Porque yo y la gente que me rodea no fuimos al banco a sacar $2,000 que tenemos o el dinero del sueldo.
Carmen.
Entonces, esto es relativo.
Carmen, yo voy a recordar en esto de la prudencia, sobre el fin del mes de septiembre, comienzos de octubre del año 84, faltaban un mes y medio para las elecciones, en un órgano de prensa muy conocido en materia económica salió un discurso que había dicho Sumarán, que era candidato a la presidencia, competía con Sanguinetti, competía con Juan Vicente Chiarino y con Crotogini por las elecciones de la Vuelta a la Democracia, y hizo unos comentarios entre un grupo de jóvenes sobre la nacionalización de la banca, una idea muy loca que yo defendí en el año 71 en el programa de Wilson y que por supuesto me arrepentí muy rápidamente. Entonces,
¿del programa de Wilson?
Del programa de Wilson 71. Sí,
no,
sí,
se arrepintió.
Me arrepentí, no, eso es lo que dije. Entonces, se armó, en dos días, hubo una pequeña corrida en los bancos sobre depósitos en moneda extranjera. Para que tengan una idea, los depósitos en moneda extranjera de la modestísima Plaza Montevideo, que en el momento era $1,000 millones, una catorceava parte de los depósitos que hay hoy en día, de los cuales 7,000 son de uruguayos. $1,000 millones. Bueno, ¿qué hicieron los dirigentes políticos del Uruguay en ese momento? Se juntaron los cuatro, incluidos Sumarán, hicieron una declaración pública que salió publicada en toda la prensa diciendo todos los candidatos a presidencia de las elecciones del Uruguay no van a tomar medidas que afecten la estabilidad de los depósitos, la tangibilidad, etcétera. Se terminó el asunto. Entonces, para estas cosas, si se mete la pata, hay que salir todos juntos.
Eso es completamente de acuerdo. Por eso, aunque es brillante la exposición de Posadas, no tiene por qué meter el dedo en el ventilador y para tratar de sacar partidos para un crecimiento electoral. Lo que pasó, pasó. Ahora tiene que haber un entendimiento para salir adelante con esto. Porque si no, así cualquiera.